no sonoras. Gemma Ruiz.
5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en Canarias. Arrancamos semana como siempre con el No Sonoras en versión express hasta las 6, las 5 en el archipiélago canario. Y hoy vamos a hablar de salud mental, como hacemos cada semana, con la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina Anabel González. Trataremos la frustración, pero no como algo negativo. También hablaremos de tecnología. Hay muchos culebrones, muchas noticias que nos contará José Ángel Corral, nuestro experto en la materia, responsable de estrategia e innovación de VAS. Pero habrá que ver una peli en el videoclub de Carlos Padilla y viajar a lugares de ensueño con Marta López. Todo en los próximos minutos, aunque antes, los mejores momentos de este show la semana anterior.
Madre mía, el dibujo. Si nos cuesta con los ojos abiertos, con los ojos cerrados no te digo nada, Gemma. No tengo ni idea. Y la canción con la que me gustaría que me recordaran es con la de Benny Hill, con lo que nos echamos una risa. Venga, buen día para todos.
Buen día. Esa era, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Todo, tiene todo. Falta la armónica aquí.
Ahí me apoya mucho.
¡Vamos, Isa!
Bueno, Pau está con...
Solo se puede participar por audio, ¿eh? ¿De nuevo?
¿Que digas que es fácil?
Yo creo que sí.
¿Pero cómo que es fácil?
Yo creo que sí. A poco más que añadas, ya tienes la...
la canción la completa.
Y la canción es posible que sea la de Love is All Around de Wet. La de la película Cuatro Botas y un Funeral. Muchas gracias, buenas noches, sois fantásticas.
Gracias. Bueno, es una canción muy bonita.
Yo estoy muy perdida ahora mismo. Sí, hombre. Vale, ahora sí.
¿Eh? Sí, sí.
Pues esa.
Se canta muy bien, ¿eh? Porque la verdad es que no me sonaba por el nombre.
Yo digo, verás como en tono y no doy pie con bola, pero bueno, suficiente para que
muy bien
sepas. Genial, Isa, pues cuéntame más cositas, venga.
Mira,
porque no me apetece... Hombre, te puedo cantar, ¿eh?
Cuando quieras, ya lo sabes.
Te puedo mandar un audio en plan nana, estas cosas, pero igual...
Se va a decir mucho esa frase de hace calor.
¡Qué calor!
Efectivamente.
En la discoteca.
Discoteca no lo sé, pero...
¿Qué
sí se va a decir mucho en discoteca.
¡Hace
ya
calor!
Exactamente, gracias, niña. En todas las edades, todos los rangos de edad.
Tenemos a Monforte, al doctor, componiendo en el jardín, con una lechuza en el hombro.
Ah, fíjate.
Bueno... Por me lechuza. Ha venido así, digo, bueno, pues ahí está. Uy, pobre lechuza.
Pobre animal.
Cuidado porque ahí hace... Estas declaraciones hacen que tu amistad con él sea un poquito más frágil.
Bueno, ligera, ¿eh? Ligeramente.
Al final está componiendo y te puede dar un buen tema. Y tenemos también a Carlos.
¿Ah, sí? ¿Qué hace Carlos?
Está leyendo.
Ah, mira qué bien. ¿El qué?
No lo sé, pero... Está cruzado de piernas y el rostro muy serio, con el ceño fruncido. Creo que ha dejado ya Poe a un lado. Quizá algo de política, algo, no sé, más sesudo.
Algo ligero para él.
¿Nos podrías deleitar con un poquito de Ella va a ir sola, el Amores de Barra, que es el típico tópico?
Es que ahora mismo no me acuerdo de la letra, pero...
Te has dejado todo lo que yo quería.
No, es que no me acuerdo, pero si te la busco sí que te la podría cantar, ¿eh? Esto sí que va en serio.
Bueno, Isa, lo que pasa es que el tiempo corre, ¿no?
Lo sé.
No, a ver, que si hay que esperar un poquito, se espera. Es que nos quedan, 30 segundos para que Padilla entre de nuevo en la mesa, pero...
Te has llevado...
Ahí está.
Solo lo que yo quería. Me has dejado bailando bajo la luz del día. Wow.
He intentado hacerlo con energía para comenzar este martes. He intentado de verdad que fuese, pues fíjate, hecho como si tuviese el gesto de estar en un rodeo.
Ajá.
Ahí, con el látigo, con la cuerda.
¿En el látigo? Madre mía, ¿a qué rodeo has ido tú?
Ay, no me puedo reír mucho porque tengo una contractura, Isa.
Madre mía.
Y tengo que continuar con el programa, que quedan dos horitas.
Conversación típica, a veces un poco soporífera, de qué calor hace. Pues sí, hace calor.
Calor, 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 calor.
Para, por favor, por
¿Qué
favor.
Qué voz, perdona, para por susurrarte al oído, ¿eh?
Oh. Buah.
Oh, qué buena, el Till I Collapse de Eminem.
No sabía yo.
Sí. Ya está.
Ya
bueno, qué poquito, ¿no? Bueno.
Es que hay muchas ganas de verlo.
Vamos, por lo menos es, creo, que la canción de Eminem. No sé si solamente han cogido el estribillo de la que él utilizó, pero vamos, me he quedado que si no te importa lo vuelvo a poner.
Por favor, adelante.
Por favor, es que me he quedado, ya te digo, en blanco, ¿no? Completamente afectada. Quería cantar y no ha sido posible. Es que acaba ya, ¿eh? Collapse. Oh, y ya está.
Hola, buenas noches, equipo. La milésima puede ser la de Guns N' Roses, November Rain. Adiós.
Wow, temazo también ese November Rain. November Rain.
Hasta ahí. Hasta ahí, ¿no? Temazo.
Ay, the call of November Rain. Pues esa misma persona cercana de la que te hablo tiene también a Tupac como llamada.
Qué maravilla.
Y a lo mejor estás en un restaurante y llama a alguien. Es una hand in the band. Digo, vamos.
Vamos arriba todo el restaurante, ¿no?
Por favor.
Por otro lado tenemos...
Oh, mi canción favorita de ella.
¿Sí?
Sí. Perdona si te hago sufrir. Es que es preciosa.
Muy bonita, muy buena. Por favor, adelante, adelante.
No está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. Me he enamorado.
Oh, bueno, bien,
No sonoras. Gemma Ruiz.
Toca hacer las maletas, toca viajar, no sé si muy lejos, ¿eh? Ahora nos lo contará, pero desde luego son lugares de ensueño. Marta López, ¿dónde nos llevas en esta ocasión? Muy buenos días.
Buenos días, Gema, ¿qué tal? De nuevo por aquí para traeros tres lugares que no os van a dejar indiferente. Esta semana nos vamos a quedar aquí en España, y es que si creéis que conocéis todo de nuestro país, seguro que todavía os quedan rincones por descubrir, como estos fascinantes lugares que os traigo. Así que tomad buena nota. Esta semana comenzamos nuestro recorrido en el norte, en la localidad de La Guardia. Rodeado de viñedos y emplazado en lo alto de un cerro, este pueblo de la Rioja Alavesa te recordará a los espectaculares paisajes de la Toscana. Su encanto medieval es suficiente motivo para visitarla. Otro de sus atractivos son sus murallas, las calles empedradas y sus numerosas bodegas que harán de este viaje un placer para los sentidos. Y si te gusta el turismo rural, tienes que incluirlo en tu agenda de vacaciones. No podrás dejar de visitar la localidad navarra de Gallipienzo. Se trata de una villa medieval y uno de los pueblos más bonitos de Navarra. Enclavado en una roca frente al río Aragón, te sorprenderá encontrar una iglesia que parece una fortaleza. Recuerdo de su pasado guerrero y defensivo. Además de callejear por su silencioso casco antiguo, podrás disfrutar de un entorno que invita a desconectar y sumergirte en plena naturaleza. Y es que a pesar de su pequeño tamaño, destila aspecto señorial por los cuatro costados. Los caseríos lucen orgullosos escudos nobiliarios. Y finalizamos nuestro recorrido de esta semana en Melilla, la gran desconocida de nuestro país, pero esta ciudad fortificada es un lugar de vacaciones muy recomendable para los que buscan un lugar distinto, único y repleto de historia. Además de tener un interesante patrimonio arquitectónico con sinagogas, mezquitas, iglesias y el modernismo como protagonista, en Melilla encontrarás playas con espectaculares acantilados. También podrás disfrutar de su variada gastronomía con platos tradicionales como la pastela, una especie de empanada de carne elaborada con pollo, azúcar glacé y canela, el pastel de pescado o el cuscús dulce. Todo esto acompañado con un delicioso té verde con hierbabuena, una herencia bereber con excelente sabor que no te dejará indiferente. Es otro imprescindible en tu próximo viaje.
Muchas gracias, Marta. aunque no nos hemos ido muy lejos, aunque en esta ocasión no hemos viajado mucho, sí que toca descansar y lo podemos hacer viendo una peli en el videoclub de Carlos Padilla, cuando quieras.
No diré que un libro me cambió la vida, porque eso es mucho de decir, aunque quede muy bien como titular, pero sí puedo decir y digo que un libro cambió mi mirada sobre la cocina. Anthony Bourdain, cocinero, popstar, presentador de tele, bueno, un rockstar de los cuchillos, diríamos, ¿eh? Viajero, curioso, apasionado, ante todo, un animal de cocina. Bourdain publicó en el año 2000 Kitchen Confidential, que aquí se tradujo como Confesiones de un chef, una mirada sin filtros a los aspectos menos glamurosos de las cocinas, de los restaurantes de alta gama. Si tienen oportunidad, de verdad, lean el libro, porque es bien interesante, bien entretenido, bien escrito. Bourdain, lejos de edulcorar, de decir lo guay que es cocinar para gente poderosísima y rica, de servir platos en las mejores cocinas del planeta, ante todo, nos dice, chicos, chicas, la cocina no es para todos, ¿eh? Trabajar en una cocina es solo para unos pocos, porque la cocina es muy difícil. La cocina, sobre todo la cocina profesional, exige un desgaste físico, exige concentración, capacidad de hacer todos los días los mismos platos y no perder el oremus, talento para congeniar con la banda que cada día monta esa montaña de arte que es la cocina. Montaña de arte que se cocina y después se come. La cocina, nos dijo Bourdain, escribiendo de forma espídica y brillante, no es lugar para vagos, para holgazanes. No siempre se ha reflejado bien la cocina en la gran pantalla, pero para eso traigo a este videoclub del No Sonoras de Onda Cero algo que es fiel, todo lo fiel que puede ser una obra de ficción, a la presión de una cocina en una noche agitada de servicio. En la noche más concurrida del año, en uno de los restaurantes de moda en Londres.
Buenas noches.
¿Un café, chef?
Sí, doble bill.
Hola, ¿el señor Jones? Soy Alan Lovejoy, de Sanidad y Medio Ambiente. ¿Tiene un momento para hablar?
Sí, deme un momento, ¿vale?
De acuerdo, cuando
pueda,
cambiarme, por favor. Gracias.
El carismático jefe de cocina Andy Jones trata de no derrumbarse ante una crisis personal y profesional que podría destruir todo aquello por lo que ha trabajado.
No hay suficiente.
Sí, sí que hay suficiente.
He dicho que lo siento. ¿Qué puto problema tienes?
Ninguno, Andy, pero siempre pasa lo mismo. No haces los pedidos así.
Ya lo sé, me olvidé de pedirlo anoche. Lo siento, te pido disculpas, te pido disculpas, lo siento. Te pido disculpas.
Ya nos las hemos apagado. Ya tenemos el menú. Ya hay un menú.
Muy bien, te las he pedido. No te pongas así.
No tiene sentido discutir por esto. Tenemos que ponernos manos a la obra. Tenemos un buen menú. Si nos lo curramos, todo irá bien. ¿Vale?
Sí, sí.
No, vamos, no soy chef. Gracias.
¿Podemos empezar a trabajar?
Sí, tiene razón.
La inesperada visita de un inspector de Sanidad y Seguridad Alimentaria aumenta la presión sobre el personal mientras no dejan de llegar más y más clientes.
Nos enseñan cómo se sirve el vino. Es una botella de 200 libras. Debes dejar que respire.
¿Alguien quiere blanco?
¿Sabes qué? Haznos un favor, déjala ahí y ya nos serviremos.
Claro. Avísenme si necesitan
algo. Sí, lo haremos.
Y la cámara, en virtuoso plano secuencia, va a ir siguiendo todo lo que pasa en esa cocina, pero sobre todo fijará su lente, fijará su objetivo en el jefe de cocina, en el agitado Andy, intentando controlar a su equipo mientras atiende a las peticiones, a veces curiosonas, de su clientela.
Camille, hazme un favor, corta unas patatas.
¿Cómo
vamos
que unas patatas?
Preparar unas patatas fritas, ¿vale? Venga, no importa. Solo Camille, necesito que te ayude a cortar unas patatas. Tony,
Andy,
tú sigue
no puedes
con lo tuyo
que sí
y tú
todo
corta
lo...
las patatas. No importa, no os preocupéis. Puedes
no
traerme,
me jodas, Andy.
Puedes traerme.
Andy, ¿por qué siempre cedes ante
¿qué
ella?
¿Qué quieres decir?
¿Por qué?
Mira, a la mierda, ya lo hago yo mismo.
No te olvides de usar los guantes.
¿Todo bien?
Una agitada y peculiar clientela.
Hola, aquí está la botella adicional.
Gracias.
¿La cambiamos por esta?
Sí, cámbiala, muchas gracias.
De acuerdo.
¿Podrías traerme un ramequín con salsa sátar?
Oh, sí, claro.
Está buenísimo, pero necesita un...
Sí, no hay problema, ahora lo traigo.
Gracias, gracias.
¿Sátar? ¿No puedes dejar de ser chef solo por una noche?
En 2021, en el Reino Unido, se estrenó una película dirigida por Philip Barantini llamada Boiling Point. La protagonizaba Stephen Graham, maravilloso actor, haciendo aquí de ese jefe de cocina estresado llamado Andy Jones. Dijo Carmen Lobo, La Razón: notable, agotadora, tensa y arriesgada película, un dramático gastrothriller vestido en la superficie con los mejores platos, aunque la mano que los prepara siga temblando de manera compulsiva. 4/5. Es una peli desconocida, diré, o no muy conocida, vamos a decir, pero que merece la pena. La van a saborear. Por si gustan, 92 minutos, se llama en español Hierve.
No sonoras. Gemma Ruiz.
Toca hablar de tecnología en No Sonoras y esta semana lo hacemos con el responsable de Estrategia e Innovación de BAS, José Ángel Corral. José Ángel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma, ¿qué tal?
Bien, bueno, yo bien y tú espero que también, pero sé que con mucha tela que cortar porque han pasado una cantidad de cosas en tan solo unos días.
Pues efectivamente, hoy tenemos un montón de cosas.
¿Sí?
Es que ha pasado de todo esta última semana. Así que en lugar de centrarnos en una noticia en profundidad, pues esta semana vamos a tratar un montón de ella. Vamos a seguir con capítulos nuevos de estos culebrones que tenemos en paralelo.
Vale.
Que tenemos abiertos. Y pues nada, vamos a empezar con una de las noticias que más consecuencias puede tener.
Vale.
Vale, que se está desarrollando a medias o a medio camino entre los despachos de Bruselas y los laboratorios de San Francisco, pero que probablemente nos afecte o nos está afectando a nosotros, ¿vale? En este caso hablamos de Mythos, la inteligencia artificial de Anthropic, ¿vale? Uh-huh. De la que ya hemos hablado en las últimas semanas.
Sí.
Y que esta vez es noticia porque tiene en vilo, podemos decir que a toda la ciberseguridad europea, ¿vale?
Uh-huh, casi nada.
Ahí en nada, efectivamente. Recordemos que Claude Mythos era el modelo, o es el modelo de inteligencia artificial especializado en ciberseguridad, ¿vale? Que está pensado para analizar código fuente, es decir, código informático, y encontrar fallos de seguridad. Y concretamente, pues todos esos fallos que están ocultos en los sistemas y que se pueden aprovechar o pueden ser aprovechados por parte de los ciberdelincuentes y por extensión, por todos esos, digamos, gobiernos hostiles, ¿vale? Uh-huh. Y claro, la gracia es que este modelo, evidentemente, pues los encuentra mucho mejor y más rápido que cualquier experto del mundo. Uh-huh. Entonces, de hecho, se han hecho públicos algunos de los ejemplos, ¿vale? O algunos ejemplos concretos de la potencia de Mythos, ¿vale? Por ejemplo, hablamos de Firefox, que es pues un navegador que todos conocemos y que probablemente todos hayamos utilizado. Bueno, pues detrás de Firefox hay una gran cantidad de ingenieros de seguridad, ¿vale? Y de hecho es una empresa que lleva, pues un navegador que nació allá en el 2002, incluso con otro nombre que se llamaba Phoenix inicialmente, pero la versión 1.0 de Firefox se lanzó, creo recordar que a finales del 2004. Uh-huh. O sea, imaginemos la cantidad de revisiones que ha pasado a este producto.
Sí, sí.
¿Vale? Bueno, pues Mythos en una única evaluación identificó más de 270 vulnerabilidades de Firefox.
¡Ostras!
¿Vale? Tal cual. O sea, creo que es la mejor palabra para definir el resultado. Ostras, ¿vale?
Como usuario básico es lo que siento cuando te escucho.
Yo sentí lo mismo cuando me enteré, no te preocupes.
Vale.
¿Vale? Además, para que entendamos un poco su potencia, pues encontró pues como 12 veces más de lo que había conseguido encontrar el mejor modelo anterior, que también era de la propia Anthropic, ¿vale? Uh-huh. Pero tenemos más, más ejemplos. Sabemos que encontró un error que llevaba 27 años, nada menos, que escondido en un sistema operativo que además se caracteriza por tener un enfoque obsesivo en la seguridad, como es OpenBSD, ¿vale? Y incluso en otro sistema operativo ha encontrado otro error que llevaba 16 años.
¡Qué barbaridad! ¿Vale?
O sea, claro, imaginemos qué puede encontrar en sistemas que no tienen tantas revisiones de seguridad, que prácticamente uh-huh. es casi cualquier sistema o aplicación que utilizamos hoy en día.
¿Vale? Entiendo que Anthropic lo que está haciendo es levantar las manos, aplaudir, sonreír de oreja a oreja pensando lo que acabamos de crear. Es que no solo es lo que hemos vendido, es que se está comprobando la potencia del mismo.
Claro, lo que pasa es que esto tiene una doble vertiente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es, digamos que de momento parece que Anthropic ha sido lo suficientemente, no sé si digamos generoso o
cauteloso.
cauteloso, efectivamente, para no hacer público este modelo. Y aquí, ajá, es donde viene toda la casuística, la temática de esta semana, ¿no? O el porqué de la noticia. Recordemos que en el día 7 de abril, me parece que fue, arrancó un proyecto que llamó Project Glasswing, que ya comentamos en su día, que básicamente era que había cogido a las joyas de la corona tecnológica de Estados Unidos, es decir, el Amazon, Apple, Google, sí, este tipo de empresas, ¿no? Hasta 40 empresas en total, y le había dado acceso a su sistema, a Mythos, ¿vale? Para que pudieran revisar todos sus sistemas operativos, aplicaciones, infraestructura, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero, y aquí viene el tema, ojo, porque estas 40 empresas eran 40 empresas americanas, es decir, Europa está fuera de esto, ¿vale? Sí. Entonces, la noticia esta semana es que el Parlamento Europeo ha dado un pasito adelante y 30 eurodiputados han enviado una carta formal exigiendo un plan de mitigación europeo y reclamando que la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea, la ENISA, pues obtenga acceso a este modelo, ¿no? Y claro, si pensamos que estamos hablando de una inteligencia artificial que puede suponer un riesgo para la seguridad de toda Europa, pues es lógico que no queramos quedarnos fuera.
Lógico, esto, claro, sí.
Claro, lógico. Entonces, además, más si tenemos en cuenta que la misma directora del Fondo Monetario Internacional ha dicho directamente que a día de hoy el mundo no tiene la capacidad de proteger el sistema monetario internacional contra este tipo de riesgos cibernéticos masivos. O sea, pensemos en todo lo que puede implicar esto, ¿vale? La directora del Fondo Monetario Internacional está diciendo que no hay capacidad de proteger el sistema monetario internacional. Entonces, pensemos qué pasaría si un ciberdelincuente se hiciera con esta herramienta y pudiera alterar el sistema monetario internacional, ¿vale? De hecho, aquí la propia Christine Lagarde ha intentado justificar la postura de Anthropic, pues haciendo referencia, como comentábamos, a ese buen ejemplo de compañía, ¿no? O de compañía responsable, que de repente está pensando, oye, esto podría ser muy bueno, pero si cae en manos equivocadas también podría ser muy malo, así que no lo saco al mercado.
No es la primera vez, de todas maneras, José Ángel, corrígeme si me equivoco, que Anthropic sí que demuestra ser esa buena compañía de la que hablan, porque ya pasó cuando el gobierno estadounidense pretendió colaborar con ellos para lo del ejército y tuvieron que poner unas líneas rojas que el gobierno de Trump no quiso cumplir y Anthropic dijo, me quito de en medio.
Totalmente. De hecho, como comentamos hace un par de semanas, Anthropic ha sido la única gran empresa que ha dicho que no y que como consecuencia pues fue declarada como poco menos que riesgo en, sí, la cadena de suministro, ¿vale? Y es empresa non grata en el gobierno estadounidense y sobre todo en el entorno militar. Defensa, ¿vale?
Por tranquilizar un poco, más que nada, que, sí, que además, parece que tiene buenas intenciones.
Se fundó con esa intención, ¿vale? Con la intención, sí, de buscar ese tipo de buena fe, ¿no? Pero claro, la situación de fondo, digamos que es la que es que a día de hoy Mythos es la herramienta de ciberseguridad más avanzada del mundo, pero pertenece y está controlada por una empresa privada americana, ¿vale?
Sí.
Entonces, Europa al final produce aproximadamente el 22% del PIB mundial, tiene infraestructuras críticas de todo tipo y no tenemos acceso a esta herramienta, ¿vale? Y la legislación europea, incluso la nueva ley de inteligencia artificial, pues tiene una laguna enorme en este sentido, porque no se aplica a software con uso militar o de seguridad nacional, que es justo donde cae Mythos, ¿no? Bueno, está previsto que para el principio de agosto, creo que recordar que es el 2 de agosto, que siguiendo el calendario de implantación de la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, es la fecha en la que pues empieza la aplicación general de la ley, ¿no? Es decir, que entra en vigor pues las obligaciones generales de transparencia y la mayoría de la norma del reglamento, pues la Comisión Europea puede exigir a partir de ese momento a los modelos de inteligencia artificial denominados de capacidad extrema, que son estos modelos de inteligencia artificial de uso general con riesgo sistémico, pues que empiecen a aplicar, ¿no? Y es previsible que Mythos sea el primer gran caso de prueba, digamos, de esa norma. Y bueno, veremos qué pasa en los próximos meses, ¿no? Pero aquí Anthropic no va a ser la única que juega esto, porque mientras Europa está reclamando el acceso al modelo de Mythos, OpenAI ha lanzado esta semana su propio modelo de respuesta, que lo ha llamado Daybreak. Se lanzó el pasado día 11 y es pues su apuesta por la ciberseguridad, digamos, defensiva con inteligencia artificial, ¿no? Y en este caso no es un modelo único, como en el caso de Mythos, sino que es una combinación de distintas herramientas, ¿no? Parte de GPT-5.5, de un agente llamado Codex Security y de un modelo específico de seguridad, que es el GPT-5.5 Ciber. Y su objetivo es el mismo que el de Mythos, analizar el código, encontrar vulnerabilidades y proponer las correcciones necesarias antes de que los atacantes, digamos, encuentren esas debilidades, ¿no? pero es verdad que hay una diferencia estratégica importante entre los dos modelos y que tenemos que mencionar. Y es que Mythos opera con estos 40 partners o empresas, digamos, que ha seleccionado, con un acceso ultra restringido, y pues por ahí venía todo lo que hemos comentado hasta ahora, ¿no? Uh-huh. A nivel europeo. Pero Daybreak, por el contrario, apuesta por otro tipo de modelo, por un acceso mucho más amplio, con partners pues como Cloudflare, Cisco, Oracle, y con tres niveles de uso según la sensibilidad de la tarea, ¿no? Entonces, aquí la filosofía de OpenAI es que más gente con mejores herramientas de defensa, digamos, es más seguro que pocas empresas con acceso exclusivo. Uh-huh, ¿vale?
Sí.
Y bueno, lo que tenemos hasta ahora, por resumirlo de alguna manera, pues no deja de ser una carrera armamentística en ciberseguridad entre los dos laboratorios de inteligencia artificial más importantes del mundo. En este caso son Anthropic con Mythos y OpenAI ahora con Daybreak. Pero Europa está mirando, sin acceso a ninguno de los dos, al menos de momento, y por supuesto sin estar en igualdad de condiciones con las empresas americanas. Entonces, ¿cómo vamos a competir? Si todas las empresas americanas o las empresas americanas tecnológicas más grandes ahora mismo son capaces de revisar y adaptar sus sistemas para que no tengan ninguna vulnerabilidad encontrada por ningún sistema de este tipo, pero las empresas europeas no lo pueden hacer,
claro,
¿cómo vamos a competir?
Eso, ¿vale? Es.
Entonces, esto es un tema bastante preocupante y, como decíamos al principio, pues tiene toda la ciberseguridad europea bastante preocupada, ¿vale?
Estamos en el primer capítulo de la primera temporada porque evidentemente sí. Queda mucho, ¿eh? Tiene pinta.
Este es un culebrón nuevo que abrimos.
Sí, totalmente. ¿Vale?
Pero si podemos decir que Mythos ha sido la noticia que más preocupaba en los despachos de esta semana, ¿no?
Sí.
La que más ha dado que hablar, por lo menos a nivel de cotillo en Silicon Valley, es la que afecta a Apple y OpenAI.
Vale. ¿Vale?
Porque el día 14 se publicaba que la alianza entre estas dos empresas pues estaba al borde del colapso y que OpenAI ya había contratado una firma de abogados para uh-huh. estudiar qué opciones tenía, ¿vale? Si hacemos un poquito de memoria y nos vamos a junio del 2024, podemos recordar que Sam Altman estaba sentado en primera fila en el campus de Apple, en el Apple Park,
sí. ¿Vale?
Cuando se anunció el acuerdo entre ambas empresas. Uh-huh. Que básicamente el acuerdo lo que decía es que ChatGPT pasaba a estar dentro de Siri. ¿Vale? Y
vale.
Aquí todos fueron sonrisas, aplausos y congratulaciones porque todo parecía que aquello iba a ser una mina de dinero para OpenAI. Uh-huh. ¿Vale? Pero 11 meses después la realidad era otra, porque ChatGPT está en Siri, pero está tan escondido que la gran mayoría de los usuarios de iPhone nunca lo han encontrado.
Ah, ¿vale? Bueno, pues ahora que lo dices.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, para activarlo es tan sencillo como decir literalmente ChatGPT cuando estamos hablando con Siri.
Ah, vale.
Y de esta manera, pues las respuestas, en vez de aparecer o aparecen, digamos, en una ventana más pequeñita y con información limitada, porque sabemos que viene de ChatGPT. Pero, claro, esto, como precisamente tú te has dado cuenta, ¿vale? No es de extrañar que ChatGPT, OpenAI, ha realizado diversos estudios de usabilidad sobre el uso de su inteligencia artificial por parte de los usuarios del sistema
Apple,
operativo, ¿no? De Apple.
Y ha dicho, ¿qué pasa aquí? Que nadie nos usa.
Y se han dado cuenta, efectivamente, que la gran mayoría de usuarios prefiere abrir la aplicación de ChatGPT por su cuenta antes que invocarla a través de Siri, ¿no?
Fíjate, yo lo hago así, pero porque desconocía que a través de Siri podía llegar a ello, ¿eh?
Pues sí, de hecho, el acuerdo básicamente lo que decía era que Siri iba a seguir manteniendo todas sus capacidades muy, sí, limitaditas, porque recordemos que aquí Apple llega 2 años tarde con su inteligencia artificial, ¿vale? Uh-huh. Pero que íbamos a poder pasar, digamos, o ampliar esas funcionalidades empleando ChatGPT, por eso, de una forma consciente, dentro de toda la política que mantiene Apple de seguridad de la información y de privacidad de la información, en la que el usuario fuera consciente de que esa información se emitía o se transmitía a ChatGPT, ¿vale? Porque había que invocarle directamente. Bueno, para colmo hay otro elemento que ha enturbiado más la relación, que fue, recordemos, la compra por parte de OpenAI de la startup de Jony Ive, que fue el diseñador de Apple, que mítico diseñador que creó, pues, productos como el iPhone, el iPad, el Apple Watch, etcétera, etcétera, y que ahora trabaja con OpenAI, o para OpenAI, mejor dicho, en un dispositivo que, al menos teóricamente, pues aspiraba o aspira, porque se iba a presentar a final de este año, ya se ha dicho que se iba a retrasar un poquito, a eliminar al iPhone, ¿vale? Y claro, pues esto a Apple no le ha sentado muy bien, evidentemente. Pero al final todo parece indicar que vamos a tener que esperar hasta el 8 de junio para ver cuál es el desenlace de esta primera fase de la contienda entre los dos, ¿vale? Y es el 8 de junio porque es la fecha en la que Apple celebra su conferencia de desarrolladores, donde, uh-huh, va a presentar iOS 27, la nueva versión del sistema operativo, ¿vale? Y con él un nuevo sistema que ha llamado extensiones y que va a permitir elegir entre varios modelos de inteligencia artificial dentro de Siri.
¿Vale? Vale.
En teoría, uno de los grandes anuncios que se esperan es esa nueva inteligencia artificial que decíamos iba a venir apoyada por Gemini. Y aquí ChatGPT estará, evidentemente, pero también va a estar Claude y también va a estar Gemini. Entonces, la exclusividad que tenía hasta ahora OpenAI, pues digamos que ha terminado. Aunque es verdad que en el contrato que firmaron entre ambos no se hablaba de exclusividad.
¿Vale? Vale.
Pero, por otro lado, la noticia más reciente, que también tiene que ver con OpenAI, porque al final es que esta semana tenemos a todos en el mismo saco.
Sí. ¿Vale? Bueno, es que también es verdad que son cuatro, que lo has comentado al principio. ¿Eh? Sí, entonces, sí, es muy difícil que alguno deje de ser protagonista. Es que, claro.
Pues tienes toda la razón. Es que siendo cuatro, lo raro sería que alguno no fuera protagonista una semana, ¿no? Bueno, pues en este caso, tenemos que decir que después de casi tres semanas de juicio, uh-huh, Elon Musk acaba de... El que nos faltaba en la fiesta.
Hombre, por favor.
Acaba de perder contra Sam Altman, ¿vale? Y podemos decir que con mucha diferencia ha sido el juicio más mediático, más seguido en el mundo tecnológico, ¿no? El veredicto se emitió el día 18. Ajá. Uh-huh. En el Tribunal Federal de Oakland, en California, ¿vale? Y para quien no haya seguido el caso, pues recordemos que Elon Musk era uno de los fundadores de OpenAI allá en 2015, cuando se fundó la empresa, ¿vale? Él aportó 45 millones de dólares al proyecto y que la empresa nació como una organización sin ánimo de lucro y cuya misión era la de desarrollar la inteligencia artificial con beneficio de la humanidad. Aquí sí, todos tenían muy buenas ideas y muy buenos, sí, objetivos al principio, ¿vale?
Sí. ¿Vale?
Unos fines muy filantrópicos. Bueno, en el 2018, tres años después, Elon Musk se fue de la junta directiva porque intentó hacerse con el control de la compañía, no lo consiguió, uh-huh, ¿vale? Entonces se fue y cuatro años después creó, pues, su propia empresa de inteligencia artificial, recordemos xAI, lanzó Grok, que es un competidor directo de ChatGPT. Uh-huh. Bueno, pues en el 2023... presentó una demanda contra OpenAI y Sam Altman y los acusó de traicionar la misión fundacional. Es decir, de haber convertido esa idea de empresa sin ánimo de lucro en empresa pura y dura con fines comerciales. Uh-huh. ¿Vale? Pedía 134.000 millones de dólares, bueno, como restitución, ¿verdad? Ahí la destitución inmediata de Sam Altman y del presidente Greg Brockman, uh-huh, y que se revirtiera toda la reestructuración empresarial. O sea, una demanda brutal, espectacular y desorbitada en todos los sentidos, ¿vale? Bueno, pues el jurado de este juicio eran 9 personas y tardaron menos de 2 horas en decidir con un veredicto de forma unánime, ¿vale? A favor de OpenAI.
¿Dónde vas, Elon? ¿Dónde vas, no?
Básicamente, de hecho, ni entraron a valorar nada, porque lo que argumentaron fue que Elon Musk había esperado demasiado en presentar sus reclamaciones, ¿vale? Uh-huh. Que había superado el plazo legal de 3 años. Entonces, a partir de aquí ya no entraron a discutir nada ni, claro, a evaluar nada.
¿Para qué? Efectivamente, si ya no...
Claro, entonces la jueza, que ya lo veía venir, pues avaló la decisión del jurado y anticipó además que estaba preparada para desestimar cualquier apelación en el acto, uh-huh, dijo, ¿vale? O sea...
Ni lo intentes.
Ni lo intentes, claro, pero evidentemente ¿qué ha pasado? Pues que no ha tardado nada y Elon Musk en decir que va a apelar.
Hombre,
¿vale?
Me vas a decir tú a mí que no lo intente, a lo mejor tengo el no, pero yo no me voy a quedar en lo que tú me digas.
Claro, vas a ser tú más que yo, ¿no?
Claro, es que es un poco, ¿no?, la línea.
Pero aquí el problema ha quedado con la jueza, que tiene súper claro pues por dónde tirar, ¿no? Uh-huh. Pero lo mejor de todo esto es que durante estas 3 semanas de juicio, pues se han dado a conocer un montón de detalles que son curiosos para o que nos vienen muy bien como material para una sección como esta, ¿no? Por ejemplo, los abogados de OpenAI dijeron que el propio Elon Musk en su día ya había discutido la posibilidad de crear una estructura con ánimo de lucro, pero siempre y cuando fuera él quien tuviera el control de la empresa, ¿vale? O sea, que los está demandando por algo que él mismo intentó hacerlo.
Exacto.
Que no le salió bien. Entonces, bueno,
pues entonces es un me enfado, ¿no? Me enfado porque a mí no me ha salido y a ti sí.
Sí, suena a pataleta de niño chico. ¿Vale?
Ay, madre.
Algo muy habitual también que estamos muy acostumbrados a ver, ¿no? Incluso, de hecho, había propuesto fusionar OpenAI y Tesla. Uh-huh. ¿Vale? O también nos hemos enterado, por ejemplo, que el presidente de OpenAI, como Greg Brockman, como comentábamos, pues tiene una participación en la empresa que vale a día de hoy algo así como 30.000 millones de dólares. Pero bueno, lo bueno de la resolución, digamos, es que llega en un momento crucial para la empresa porque OpenAI estaba en negociaciones para la salida a bolsa, ¿no? Y uh-huh, la salida estaba prevista para este año. Y este juicio era probablemente no, era con toda seguridad el principal riesgo que tenía esa salida a bolsa. Entonces, ya que está resuelto, pues, y que no tienen que pagar nada, los inversores pueden respirar tranquilos, ¿vale? Pero por si no fuera suficiente con todo esto, OpenAI tiene otro frente abierto esta semana. Y es que el día 13 se presentó una demanda colectiva contra ellos en otro tribunal federal de California, ¿vale? Con el argumento de que OpenAI había metido en su web, en la web de ChatGPT, dos piezas o dos fragmentos de código con tecnología publicitaria, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto exactamente? Pues que habían metido el Metapixel de Facebook y Google Analytics, y que esas dos piezas pues habían enviado tanto a Meta como a Google información sobre las conversaciones que los usuarios estaban teniendo en ChatGPT sin pedirles permiso a los usuarios. ¿Qué tipo de información se estaba enviando exactamente? Pues es verdad que no hablamos del contenido literal de la conversación, ¿vale? No estaba mandando toda la conversación, pero sí se estaba mandando determinada información, lo cual no minimiza el tema, ni mucho menos, ¿vale? En concreto, se estaba mandando el título que ChatGPT pone a cada conversación, digamos, que tenemos con él, ¿vale? Y se enviaba a los servidores de Meta el título de esta conversación con las cookies vinculadas a la cuenta de Facebook del usuario.
Ajá.
Y en el caso de Google, los correos electrónicos de los usuarios, ¿vale? Vaya. Entonces, es verdad que parece ser que había un proceso de anonimización parcial, pero se enviaba la suficiente información como para poder conectar el tema de la conversación con la identidad real de la persona, ¿vale? Entonces, OpenAI no ha confirmado nada. Y es verdad que esta demanda está en sus primeras fases y, por tanto, hay que ser muy cuidadosos con esto, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que no es un caso aislado, porque tenemos un precedente de marzo, que fue que la aplicación Perplexity ya se enfrentó a una demanda pues probablemente o prácticamente idéntica. Entonces, parece que el mismo mecanismo, la misma acusación, entonces parece que hay un patrón detrás que los tribunales en este caso van a tener que examinar, ¿no? Y recordemos, como siempre decimos, como consejo práctico y como norma general, que no se debe compartir con ninguna inteligencia artificial ni con ninguna aplicación en general información que no compartiríamos con ningún desconocido.
Claro.
¿Vale? O sea, todo lo que tenga que ver con datos médicos sensibles, con información bancaria, que esto ya lo comentaremos otro día, el módulo que ha sacado ChatGPT de OpenAI de finanzas. Nuestros datos personales de otra persona, de otra empresa, ¿vale? Nunca los compartamos, porque todas las herramientas digitales son no confidenciales por defecto. ¿Vale?
Es que hay gente que, por ejemplo, si tú decías lo de datos médicos, si quieres saber qué significa un valor en una analítica, en vez de recortar simplemente ese valor o mandar la captura de ese valor, lo que hace efectivamente es mandar el informe entero, tal cual le llega a él en su app del hospital.
Correcto.
Lo envía. Oye, si quieres, si tienes la duda, o lo escribes o mandas ese trocito, que es maravilloso recortar imágenes, ahora nos lo permiten hacer los smartphones.
¿Verdad? ¿No? Es súper fácil, y o preguntar por un valor concreto, qué significa este valor, pero no mandemos efectivamente todo el informe, porque ahí aparece mucha información.
Claro.
Y mucha información que se considera información privada, sensible, y que mantiene los más altos, o debe mantener los más altos estándares de privacidad, ¿vale? Hemos visto un montón de cosas que han pasado esta semana, pero vamos a cerrar con, cambiando de tercio, ¿vale? Con algo mucho más trivial y con una noticia que, aunque en España pues no lo vamos a ver en un futuro cercano en las tiendas, ¿vale? Porque gracias a, o debido a la regulación europea, pues se ha frenado su llegada, pero esta semana pues se ha dado un paso que quizás pueda cambiar el mercado de los wearables y acelerar esa desaparición o esa finalización del reino del móvil, como nuestro terminal por excelencia, que ya hemos comentado alguna vez, ¿vale?
Sí, sí.
Porque Meta abrió el día 14 el desarrollo de aplicaciones para sus gafas Ray-Ban Display, ¿vale? Y lo abrió para cualquier desarrollador del mundo. Es decir, ya no hace falta ser socio de Meta ni pasar por un proceso de aprobación relativamente complicado como pasaba antes, sino que ahora cualquier desarrollador puede crear una aplicación para gafas usando tecnologías tan conocidas como HTML, JavaScript y CSS para las versiones web o para aplicaciones nativas de iOS y de Android, ¿vale? Hemos hablado alguna vez de las gafas de Ray-Ban Meta, pero las Ray-Ban Display, que salieron en septiembre del año pasado, son unas gafas con aspecto normal, ¿vale? Diseñadas con Ray-Ban, evidentemente, y digamos que son la evolución de las Ray-Ban Meta, porque llevan una pequeña pantalla integrada en el cristal derecho. Entonces, no es realidad virtual, es una pantalla pequeñita, pues que muestra determinada información, ¿no? Pues como un mensaje, una ventana de navegación, la traducción de un cartel, el resultado de un partido, un mapa, una videoconferencia, ¿vale? Está vinculada al teléfono, pero podemos interactuar con ella sin tener que sacar el teléfono del bolsillo, ¿vale? Por supuesto, también tiene una cámara de 12 megapíxeles para, pues, fotos y vídeo y tal. Y el accesorio del Neural Bank, que ya comentamos alguna vez, cuando salió a finales de septiembre, octubre del año pasado, ¿vale? Que es una pulsera, recordemos, que detecta microgestos de la muñeca. Tiene unos electrodos que detecta los impulsos eléctricos que el cerebro manda a la muñeca y que le permite controlar las gafas sin tocar nada, ¿vale? Simplemente haciendo estos gestos. ¿Y por qué es importante que hayan abierto la tienda a los desarrolladores o a cualquier desarrollador? Pues porque el abrir el desarrollo a terceros es algo así como lo que supuso para el iPhone, o puede suponer algo así como lo que supuso para el iPhone abrir la Apple Store en el 2008. ¿Vale? O sea, antes de eso, el iPhone era un teléfono, un buen teléfono, pero con el Apple Store se convirtió en una plataforma básicamente que iba a definir pues una era, gracias a la contribución de miles de desarrolladores que han sido capaces de crear servicios que la empresa no imaginó inicialmente. Entonces, esto mismo puede pasar ahora con las Ray-Ban Display. Aquí, como decíamos, no las tenemos aún, pues gracias a la normativa europea, que va a exigir que todos los dispositivos con batería permitan al usuario cambiarla por su cuenta. Como estas gafas inteligentes todavía no permiten eso, pues aquí no las tenemos. Pero sabemos que Meta y Europa, digamos, están en negociaciones.
Así que es cuestión de tiempo.
Eso es cuestión de tiempo, ¿vale? Pero de momento, pues las estamos viendo llegar a Estados Unidos, a Reino Unido, a abrir mercados internacionales, pero no a la Unión Europea, ¿vale? Así que esa regulación, que se supone que protege al consumidor, pues en este caso también nos retrasa probar o disfrutar algo que el resto del mundo sí puede hacer.
Bueno, ya estamos acostumbrados a ello, ¿eh? No es la primera
sí,
vez.
Sí, ¿no? Pero bueno, esto de consuelo de... ¿cómo? Bueno, no me acuerdo cómo es el refrán. Mal bueno. De muchos, ¿vale? Bueno, no voy a acabar. Entonces, esperemos que esto cambie a futuro, ¿vale? Pero bueno, mientras tendremos que conformarnos con ver cómo evolucionan en vídeos, redes sociales, etcétera. Y han pasado muchas cosas más, porque se ha presentado el Google Fitbit o la Google Fitbit, el anuncio de NVIDIA de llevar los centros de datos de inteligencia artificial al espacio, la llegada real de la inteligencia artificial a los nuevos asistentes de los dispositivos de Google Home, Alexa, con Alexa Plus, etcétera. Pero todo eso lo contaremos otra semana, porque si no, esto no nos daría, es que esta semana dopa mucho.
Es que da para que las 3 horas del No Sonoras sean de tecnología, ¿eh? No te lo digo de broma, además de lunes a viernes, es una barbaridad. Siempre lo digo, bueno, no siempre, pero lo suelo recordar, que cuando comenzamos allá por 2022 con esta sección se contaban cosas, había noticias, había información, evidentemente, pero jamás imaginamos que estaríamos ante tal volumen, ¿eh?
Totalmente. O sea, es que estamos en un momento en el que hay más noticias que tiempo para poder contarlas.
Exacto. Casi, casi que tecnología, fíjate lo que te digo.
Casi, casi.
Bueno, pues cuéntanos, eso sí, como hacemos cada semana que estás con nosotros, ¿cuál es tu canal en el que explicas esto y mucho más con tus colegas de profesión y además de una manera muy sencilla y muy divertida?
Bueno, esa es la idea, eso es lo que intentamos, ¿no? Entonces, nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en Trantor TED Talks, y en formato podcast en Spotify y Apple Podcasts, y en nuestras redes sociales, LinkedIn y X.
Perfecto, pues José Ángel Corral, responsable de Estrategia e Innovación de BAS, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Un abrazo.
Chao, buen día.
No son horas. Gema Ruiz.
Como cada lunes, vamos a dedicar los últimos minutos del programa a hablar de salud mental y lo vamos a hacer, como siempre, con la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina, Anabel González. Anabel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma, otra vez por aquí.
Otra vez para escucharte y para aprender. Y fíjate, hoy vamos a hablar de la frustración, pero no como algo que nos hace sentir mal, sino todo lo contrario, que a veces puede ser un alivio.
Sí, que nos salga algo mal, parece que tiene que ser algo terrible.
Sí.
Pero en ocasiones te saca de un problema, ¿no? O sea, te has embarcado, imagínate, en una historia complicadísima o te vas, por ejemplo, te vas a presentar por un ascenso, que yo creo que esto lo comentamos hace no mucho, y resulta que eso era una carga, una losa, madre mía, en la que me voy a meter porque yo estoy aquí en mi puesto de trabajo viviendo tan tranquilo y a lo mejor por un poco más de dinero o por tener un nivel un poco más alto, me estoy metiendo en un embolado.
Sí.
Entonces vas y no te lo dan y dices, qué rabia, pero en el fondo...
Menos mal.
dices, menos mal, ¿no?
Sí.
Y yo creo que eso pasa en más situaciones de las que nos parece, porque, bueno, no siempre las expectativas que ponemos en las cosas corresponden a lo que verdaderamente deseamos. A veces por un lado sí, pero como por el otro lado no, pues cuando es que no, pues hay una parte de nosotros que se siente como más tranquila.
Uh-huh. Tiene que ver sobre todo con personas indecisas. Yo soy incapaz de decir no, aunque gane más, pero sé que no me va a venir bien. Y si lo deciden otros, entonces ya me han hecho el trabajo.
Sí, o a veces también que otros te han empujado, estás haciendo algo por cubrir las expectativas, yo qué sé, de tus padres, de los que te rodean. Y entonces vas como empujado.
Claro.
Y decir que no explícitamente, pues no se te da bien, ¿no? Que esto es un problema que tiene mucha gente, y vas dejando como que las circunstancias decidan por ti. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, también, de nuevo, que no te salga, entre comillas, bien eso que en el fondo te apetecía un cuerno, pues vuelve a ser un alivio, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es una pena, porque vamos dejando que las circunstancias decidan por nosotros. Fíjate, hay veces, yo he visto, por ejemplo, chavales que viven con padres con unas expectativas muy, muy altas y han crecido siempre con unos niveles de exigencia, ¿no? Estos niños pluriempleados que hacen 50.000 cosas para desarrollar sus talentos y que son niños como muy obedientes. Entonces se acoplan a esto, pasan incluso una adolescencia idílica y llegan a la carrera que su padre quería para él o ella, pero que en el fondo no les gusta. Y mira tú que empiezan a suspender. Uh-huh. Y esto no está hecho a propósito, porque si tú eres muy, muy autoexigente, nunca te dices a ti mismo no. Porque, claro, se supondría una revolución total de ser tú otra persona, que te vendría muy bien, pero que no es tan fácil de hacer. Entonces va pasando como sin querer. ¿No? Uh-huh. Es como que las cosas se van sucediendo o entras como una especie de presión y vas suspendiendo un curso detrás de otro, pero es que en el fondo terminar esa carrera te metería en algo que no te reconoces, pero que sería una pesadilla, ¿no? Y hasta que no sale todo eso a la luz y no lo miras de frente, tampoco eres capaz de salir de ese impasse, de ese bloqueo.
Uh-huh. Ostras, es muy interesante porque, fíjate, no lo había pensado nunca así. También pasa al contrario, que uno hace las cosas creyendo que las desea, que es lo que quiere y en realidad es inercia pura y dura precisamente porque se ha dejado llevar.
Sí, vamos una detrás de otra, pero yo creo que esto mucha gente tiene la sensación cuando llegas. Bueno, hay otros motivos para esto, ¿no? Pero cuando llegas al sitio que se suponía que era lo que más querías y dices, pero bueno, esto también tiene a veces con todo este empuje que nos da la búsqueda de nuestros deseos, ¿no? La famosa dopamina y todo esto, que realmente mientras estamos en el camino hacia algo es muy estimulante, estamos ahí en una carrera de obstáculos, está ahí en el horizonte eso que queremos. Luego llegas al horizonte y resulta que es un sitio como los demás. Y bueno, y te quedas ahí un poquito sin brújula y sin saber mucho por dónde tirar.
A veces, aunque parezca muy complicado, ¿fracasar es lo mejor que a uno le puede ocurrir?
Sí, yo creo que sí. A ver, y muchas veces, a veces como fracasas y no te queda otro remedio que adaptarte y te autoconvences de que fue lo mejor, ¿no? Que esto también puede pasar.
Sí.
Pero bueno, a veces yo creo que sí, que realmente las cosas que no salen bien, si las miras después de tiempo, pues bueno, acabas viendo que no, ¿no? Y luego hay, bueno, yo creo que los seres humanos nos hacemos trampas mentales con mucha frecuencia, ¿no? Entonces a veces, pues yo qué sé, en las relaciones de pareja, alguien que como que no está del todo a gusto, pero no quiere tomar la decisión de romper, porque eso le hace sentir muy culpable y tal, pero acaba haciendo cosas que acaban haciendo que el otro lo mande a la mierda.
Le pasamos la pelota.
Le pasamos la pelota, pero todo es como sin querer. Porque cuando no miramos las cosas de frente, por alguna rendija nos acaban saliendo y entonces se precipita como un desastre. Mira tú qué cosas, que luego empiezas a ver las casualidades, yo qué sé, por ejemplo, estas infidelidades que vas dejando como pistas por todos los lados para que el otro te descubra y te
mande a paseo.
Y te mande a paseo, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿no? O sea, era como demasiada casualidad o como dejarlo demasiado abierto, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo esto es mucho más complicado, por supuesto, sí. ¿no? Pero muchas veces, en muchas áreas de la vida, nosotros mismos precipitamos el desastre porque en el fondo, el desastre es la solución. Uh-huh. Lo que pasa es que decírnoslo directamente es tan, tan complicado que nos acaba saliendo por la colateral, casi como sin darnos cuenta y nos vemos ahí y decimos, ay, fue el destino. No fui yo.
Claro. A alguien le tengo que echar la culpa, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Fíjate que es interesante porque cuando hablamos del tema sí que tendemos a pensar en el ámbito laboral, por lo de, oye, no me han dado el puesto, es lo que hay y en el fondo menos mal, pero mucha gente no se lo plantea tan bien, como tú dices, en las relaciones de pareja o en las decisiones personales, ¿eh?
Sí, pero yo creo que entra en juego para todo, ¿no? Sí, cosas sí. que no van adelante, relaciones que no terminan de cuajar, pues no solo de pareja, sino también de amistad, que vas como olvidándote de quedar, ¿no? Uh-huh. Igual, bueno, no siempre que te olvidas de quedar es porque quieras acabar con la relación, ¿eh? Ahora la gente va a pensar que no. Todo tiene una doble lectura, a veces simplemente te olvidas, ¿no? Pero otras veces, ¿no? Hay una serie de cosas que van deteriorando la relación que podrían ser evitables y vas dejando como que pasen, ¿no? Uh-huh. Como que las cosas se vayan cayendo sin que... Yo creo que el tema es la evitación de las decisiones y todo lo que implican de asumir la responsabilidad de equivocarte, de que no fuese eso, de que el otro se moleste, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo vas dejando y acaba agonizando por sí solo y bueno, lo ves como algo que ocurrió, ¿no? No algo que tú generaste.
Que tú propiciaste, claro, lo que decías antes, el destino, es que esto tenía que pasar y pasó. Bueno, pues voy a recordar tu Instagram como cada semana, Anabel, para todo aquel que te quiera seguir, para que encuentren todos tus libros súper interesantes, @AnabelGonzalez_emociones5.0, y desde aquí agradecerte que hayas estado con nosotros una vez más.
Un gusto, como siempre, Gemma.
Chao. Estamos a punto de alcanzar las 6, las 5 en Canarias, así que bajamos el telón. María, María, she reminds me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem, she living a life just like a movie star. Un telón que subiremos mañana, ya sabes, como siempre, a partir de las 3 de la madrugada, de las 2 en el archipiélago canario. Ahora te quedas con Más de Uno. Feliz lunes. Adiós. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox is an eviction letter. Somebody just said, see you later. Yeah. Chola, mama, chola. Ahora vengo, mama, chola. East Coast. Ahora vengo, mama, chola, mama, chola. Ahora vengo. Maria, Maria. Spanish Harlem, oh, oh. She living the life just like a movie star. There is no water to put out the fire. Mi contar esperanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a paradise. North side.